la humillación ocurrió delante de 11 personas. Pilar las había contado, sin proponérselo, pero las había contado, porque la mente hace ese tipo de cosas cuando intenta sobrevivir a un momento. Registra los detalles con una precisión que el corazón preferiría olvidar. 11 personas, toda la familia Durán con la matriarca y sus 3 hijos adultos. Ramón, el prometido de Valeria, que había llegado temprano para la cena. Y Antonio Montero, el padre de Pilar, sentado en la cabecera de la mesa, mirando fijamente su plato como si allí pudiera encontrar respuestas a preguntas que prefería no hacerse. Todo había comenzado como siempre comenzaba, con un comentario de Sofía que, en la superficie, parecía inocente, pero cuya estructura estaba hecha de veneno. «Mamá, la señora Durán me estaba preguntando por Pilar», dijo Sofía con ese tono meloso que había perfeccionado tras años de práctica. Quería saber si ella también se comprometía esta temporada. Doña Carmen sonrió a la señora Durán con la elegancia de una mujer acostumbrada a convertir las situaciones incómodas en espectáculos perfectamente controlados. «Pilar es nuestra hija más independiente», respondió. Y en aquella breve pausa antes de pronunciar hija, cabía una cantidad considerable de información. «¿Independiente?», repitió Valeria, con la sonrisa de quien entiende perfectamente el código. «¿Qué palabra tan delicada, mamá?». «Es que Pilar lo prefiere así», añadió Sofía volviéndose hacia la señora Durán con una confidencialidad cuidadosamente ensayada. «Tiene 28 años y nunca ha recibido una propuesta formal de matrimonio. En casa solemos decir que nació para ser la tía de la familia». Hubo risas, pequeñas, contenidas, educadas, esa clase de risa que la gente suelta cuando no quiere participar de una crueldad, pero tampoco desea ser la única que no ríe. «Nació para ser tía», repitió el hijo mayor de los Durán con una sonrisa que él creía amable, aunque no lo era. «¡Qué papel tan noble!» «Noble y solitario», añadió Valeria. Había en aquella frase una precisión que Pilar reconoció como completamente intencionada. «Pero Pilar siempre ha sido así. Nunca nadie le pidió matrimonio y, a estas alturas, hizo un leve gesto fatalista que terminó la frase sin necesidad de decir una palabra más». Pilar estaba sentada junto a la ventana. Delante de ella había un vaso de agua. Lo contempló con la concentración de quien necesita aferrarse a un objeto externo para no decir lo que realmente piensa, porque aquello que pensaba tenía bordes afilados y cuando salía lo hacía con toda su fuerza. «Pilar tiene estándares muy altos», dijo Antonio sin levantar la vista del plato. El silencio que siguió duró, quizá, 2 segundos. Era la defensa más débil que un padre podía ofrecer. Pilar lo sabía. Doña Carmen lo sabía. Valeria y Sofía también. Y Antonio, lo comprendió Pilar al mirarlo, también lo sabía. Había en la curva de sus hombros la conciencia de que estándares muy altos era una respuesta insignificante frente a un «nunca nadie» le pidió matrimonio pronunciado en voz alta delante de 11 personas. «Estándares muy altos», repitió Doña Carmen con esa sonrisa que era un instrumento de precisión. «Es una manera de ver las cosas, más risas, más discretas esta vez, más rápidas». Pilar dejó la servilleta sobre la mesa. «Con permiso», dijo con una voz que no temblaba, porque había aprendido que la voz no puede temblar cuando una necesita marcharse con dignidad. Cruzó el pasillo, salió por la puerta trasera y fue al jardín. Permaneció de pie entre los rosales que había plantado años atrás, hasta que el frío de la noche se volvió lo bastante real como para sentirlo. Nunca nadie le pidió matrimonio. Nació para ser tía. Respiró hondo. Y entonces, con esa obstinación silenciosa, que quizá era su rasgo más profundo, pensó: «Hay una vida más allá de estos muros, y voy a encontrarla». Todavía no sabía que esa vida ya había comenzado a encontrarla a ella primero. Estimado espectador, si esta historia ya está llegando a tu corazón, por favor dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y sigue cada capítulo de esta historia. 3 días después de la cena en casa de los Durán, Pilar estaba en San Benito, cargando con lo que hacía falta cargar. Las lluvias de septiembre habían destruido gran parte de la cosecha de las familias más pobres de la región y ninguna ayuda oficial había llegado. Pilar había enviado un informe al despacho ducal 3 semanas antes sin recibir respuesta. Así que hizo lo que siempre hacía cuando las estructuras formales eran demasiado lentas. Organizó la ayuda con los recursos de los que disponía. Harina, aceite de oliva, pan, todo distribuido con el mismo respeto que las personas necesitaban tanto como los alimentos, llamándolas por su nombre, preguntando por sus hijos, recordando conversaciones anteriores que decían, sin necesidad de palabras, «Eres lo bastante importante como para ser recordada». Estaba agachada hablando con la pequeña Marta, 6 años, el cabello trenzado y una sonrisa a la que le faltaban 2 dientes, cuando percibió el cambio sutil en el ambiente que siempre acompañaba la llegada de un extraño. Levantó la vista. Un hombre a caballo, bien vestido, sin ostentación. Observaba la escena con esa atención particular de quien realmente ve, en lugar de limitarse a mirar. Lo evaluó en apenas 3 segundos y volvió su atención a Marta. Terminó la conversación y le entregó el pan que le había prometido. Cuando alzó la vista de nuevo, el hombre ya había desmontado. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó. «¿Sabe cargar sacos?». Hubo una brevísima pausa. Pilar percibió la sorpresa, pero no el menor rastro de ofensa. «Sí. Entonces, sí. Los más pesados están allí. Son para la familia Carvalho, la tercera puerta a la izquierda». Él cargó los sacos, sin comentarios, sin el gesto grandilocuente de quien desea que lo vean haciendo una buena acción. Simplemente los cargó, fue, regresó. Cuando volvió, Pilar ya había terminado el reparto. «Usted envió el informe al despacho ducal», dijo él. «Hace 3 semanas, nunca obtuve respuesta». La respuesta llegó tarde. No se disculpó con exageración, simplemente reconoció el hecho. «Soy Juan Castermark». Pilar retuvo el nombre durante un instante. «Felthorn». El duque de Felthorn se había bajado del caballo y había cargado sacos de harina porque ella se lo había pedido. «Pilar Montero», respondió ella, sin alterar el tono, «la autora del informe». «Así es. Es el informe más preciso que ha llegado a mi despacho en años. Me gustaría hablar personalmente sobre sus recomendaciones, si acepta». Pilar lo miró con esa evaluación directa que sabía que incomodaba a algunas personas y que él recibió sin apartar la mirada. «¿Para debatirlas de verdad o solo para confirmar lo que ya ha decidido?». Él guardó silencio un instante. Luego, con algo muy parecido a una sonrisa, respondió: «Para debatirlas de verdad». «Entonces acepto, con placer. Mantive o tom literario, a naturalidade dos diálogos, e adaptei algumas construções para que soem como um romance originalmente escrito em espanhol». La noticia llegó a la casa de los Montero antes que Pilar. Doña Carmen había tejido, a lo largo de los años, una red de información que funcionaba con la discreta eficacia de las cosas construidas con paciencia. La esposa del secretario del despacho ducal frecuentaba el mismo mercado que la cocinera de los Montero, y aquella mañana la cocinera había mencionado la visita con la naturalidad de quien comparte una novedad doméstica sin imaginar el peso que llevaba consigo. Cuando Pilar llegó a casa, doña Carmen estaba sentada en el salón principal con esa actitud de quien espera, no con impaciencia, sino preparada. La conversación fue breve y cuidadosamente medida. Doña Carmen escuchó las explicaciones de Pilar sobre el proyecto, dijo las palabras apropiadas acerca de mantener la relación en el ámbito profesional y de no hacerse ilusiones, y despidió a su hijastra con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Pero en cuanto Pilar subió a su habitación, doña Carmen fue al despacho de Antonio y cerró la puerta. «Rodrigo», dijo, corrigiéndose de inmediato. «Antonio, tenemos que hablar sobre Pilar y el duque de Felthorn». Antonio levantó la vista de los documentos con la expresión de un hombre que ya sabía que aquella conversación no sería fácil. «¿Qué ocurre? Está desarrollando una relación que puede perjudicar el matrimonio de las niñas». Doña Carmen tomó asiento con la seguridad de quien expone un argumento ya cuidadosamente elaborado. «Si Pilar empieza a destacar ahora, toda la atención se desviará hacia el lugar equivocado, precisamente cuando estamos organizando la doble boda. Pilar merece ser feliz. Por supuesto. Doña Carmen era demasiado hábil para negar lo evidente, pero la felicidad y la ilusión no son lo mismo. El duque de Beltorn no va a casarse con la hija de Antonio Montero. Es un hombre educado, respeta su trabajo, pero existe una gran distancia entre el respeto profesional y una intención personal. Antonio guardó silencio, que era, y doña Carmen lo sabía mejor que nadie, la forma en que él asentía sin necesidad de decir que estaba de acuerdo. Ella salió del despacho y se dirigió al suyo. Entonces comenzó a hacer una lista. El mismo tipo de lista que elaboraba cada vez que surgía un problema y estaba decidida a resolverlo con las herramientas que tenía a su alcance. En la primera línea escribió: controlar la narrativa, proteger a las niñas, impedir que Pilar construya algo destinado a derrumbarse. Debajo fue enumerando los recursos de los que disponía y se puso a trabajar. Claro, Manchivio tomó introspectivo y literario, adaptando a linguagem para um espanhol natural como o de um romance contemporâneo. Don Antonio Montero tinha 61 anos, e ao largo de sua vida havia cometido um número considerável de erros. Pero havia um que pesava mais que todos os demás juntos. Havia permitido que Pilar creciera em uma casa onde era a intrusa, e lo havia hecho não por maldade, sino por essa forma tão particular de cobardia propia de los hombres buenos que prefieren la paz del entorno inmediato al bienestar de quienes dependen de ellos. A la mañana siguiente de la cena en casa de los Durán, encontró a Pilar en el jardín, antes del desayuno. Tenía las manos hundidas en la tierra, con esa serenidad propia de quien por fin ha encontrado un lugar donde puede ser exactamente quien es. Permaneció inmóvil en el sendero durante unos instantes, antes de acercarse. Pilar, padre. Se sentó en el banco de piedra junto al parterre, con la incomodidad de un hombre poco acostumbrado a las conversaciones difíciles y plenamente consciente de que aquella era una de ellas. «Lo de anoche...» empezó. «No hace falta». «Sí hace falta», guardó silencio un instante. «Lo que se dijo fue injusto, y debí haberlo dicho en ese mismo momento. No lo hice». Pilar siguió removiendo la tierra antes de responder. Usted habló de mantener un nivel alto. Y no fue suficiente. No, no lo fue. No había reproche en su voz, solo la verdad expresada con precisión. Pero entiendo por qué fue eso lo que dijo. Entenderlo no significa que estuviera bien. No, levantó la vista hacia él. Pero es con eso con lo que me toca construir. Don Antonio permaneció en silencio, reteniendo aquella frase. Era... comprendió con esa claridad que solo llega cuando uno deja de huir de sí mismo, la frase de alguien que había aprendido a construir con lo que tenía, porque todo lo demás nunca había llegado. «Le tengo miedo a Carmen», confesó al fin, con esa honestidad que a veces solo aparece a primera hora de la mañana, antes de que las defensas del día terminen de levantarse. Pilar lo miró. «Lo sé, padre. No es una excusa». «No, no lo es, pero es real». Hizo una breve pausa. Usted podría haber elegido otra cosa, pero también es cierto que enfrentarse a ella no es fácil. Tú sí la enfrentas. He aprendido a moverme a su alrededor, lo corrigió Pilar con suavidad. Eso no es lo mismo que enfrentarla. Don Antonio guardó silencio durante un largo rato. Si algún día un hombre viene a pedir tu mano, Pilar, dijo por fin, la decisión será tuya, no de Carmen, tampoco mía. Tuya, y lo diré con toda claridad. Era una promesa pequeña en comparación con la magnitud de todo lo que había fallado. Pilar lo sabía. Don Antonio también. Pero era una promesa verdadera. «Gracias, padre», dijo ella. Él apoyó una mano sobre su hombro durante un instante y luego entró en la casa. Pilar permaneció en el jardín, pensando que existía una tragedia muy particular en el amor de los padres débiles. No la maldad, sino las buenas intenciones sin el valor necesario para sostenerlas. Aún estaba aprendiendo a aceptar el amor que las personas eran capaces de ofrecerle, en lugar de despreciarlo por no ser el amor que deberían haberle dado. Pero estaba aprendiendo. La colaboración con Juan empezó a dar frutos visibles en noviembre. Las reuniones, dos veces por semana, iban revelando nuevas capas con cada encuentro. Él era metódico donde ella era intuitiva. Ella era rápida donde él prefería deliberar. Y cuando discrepaban, cosa que ocurría con auténtica frecuencia, había en él una cualidad que Pilar tardó en saber nombrar porque jamás la había encontrado antes. Era capaz de cambiar de opinión cuando el argumento era sólido, sin vivirlo como una concesión ni como una derrota. Era extraordinario lo raro que resultaba eso. Valeria fue la primera en aparecer en una de las aldeas, una tarde de noviembre. No fue precisamente discreta. Valeria rara vez lo era cuando investigaba algo. «Así que aquí es donde sucede todo», dijo recorriendo el lugar con una mirada que evaluaba y calculaba al mismo tiempo. «Aquí es». Valeria observó a Pilar trabajar durante un largo rato. Luego preguntó, sin preámbulos, con esa franqueza que era al mismo tiempo su mayor virtud y su peor defecto. «¿El duque ha venido aquí en persona?» «Sí», vino a supervisar el avance del proyecto. «¿Con qué frecuencia?» «Valeria». «Estoy haciendo una pregunta». «Dos veces en las últimas tres semanas». Valeria guardó silencio. Pilar pudo ver cómo su mente reorganizaba la información, ensamblando las piezas en una nueva configuración. Reconoció de inmediato aquel proceso. Era el preludio de una acción. Esa misma noche, Valeria fue a la habitación de Sofía. Pilar no oyó la conversación, pero conocía a sus hermanas lo bastante bien como para entender, por las miradas que intercambiaron durante el desayuno de la mañana siguiente, que habían llegado a algún tipo de acuerdo. Ese acuerdo fue revelándose en las semanas posteriores a través de pequeños gestos que por separado parecían inocentes, pero que juntos dibujaban un patrón. Sofía empezó a aparecer en las reuniones sociales con el único propósito de mencionar, como quien comparte una simple curiosidad, que al duque de Belthorn se lo veía con frecuencia en compañía de Pilar Montero y que, sin duda, todo debía de ser estrictamente profesional, porque, al fin y al cabo, Pilar siempre había sido tan entregada a las causas sociales. La forma en que pronunciaba entregada a las causas sociales estaba cuidadosamente calculada para sonar al mismo tiempo como un elogio y una descalificación, como si el trabajo de Pilar fuera una excentricidad entrañable y no algo verdaderamente importante. Valeria, mucho más directa, optó por otra estrategia. Se presentó en un evento donde sabía que Juan estaría presente y pasó 40 minutos a su lado, desplegando el encanto que había aprendido a utilizar con precisión, intentando descubrir, mediante preguntas indirectas y observaciones cuidadosamente elegidas, cuál era en realidad el interés del duque por Pilar. Juan fue educado, cortés y absolutamente impenetrable. Pero el intento más perjudicial llegó desde un lugar que Pilar no había previsto. Sofía buscó a don Antonio. «¿Padre?», dijo con la voz que reservaba para cuando quería convencer a alguien y sabía que debía parecer preocupada en lugar de interesada. «No dejo de pensar en Pilar. ¿No cree que está siendo demasiado ingenua con el duque?» Don Antonio miró a su hija menor con la expresión de quien reconoce el mecanismo y aún así sigue siendo vulnerable a él. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que está poniendo demasiado de sí en esta colaboración». Sofía escogió cada palabra con cuidado. «¿Y si el duque solo necesita su trabajo durante unos meses y luego sigue adelante?» «Pilar quedará destrozada». Hizo una pausa perfectamente calculada. «Yo solo no quiero que sufra, padre». Don Antonio se quedó pensando en aquellas palabras durante varios días. Y fue suficiente para que, cuando doña Carmen acudió a él con su propia versión de la preocupación, más elaborada, más precisa, casi quirúrgica, ya estuviera parcialmente preparado para escucharla. Doña Carmen actuó en tres frentes al mismo tiempo, con la paciencia y la precisión de una mujer que había aprendido que los mejores planes no son los más dramáticos, sino los más metódicos. El primer golpe fue la carta. Juan había escrito a Pilar un martes. No solo hablaba del proyecto. Al final había añadido dos líneas que cruzaban la frontera de lo estrictamente profesional. «Pienso en nuestras conversaciones con más frecuencia de la que el trabajo justificaría. Espero que no sea impropio decírselo», Doña Carmen interceptó la carta antes de que llegara a la habitación de Pilar. No la destruyó. Hacerlo habría sido demasiado arriesgado si alguien llegaba a descubrirlo. Optó por algo mucho más calculado. Volvió a introducir la carta en el sobre, lo selló cuidadosamente y la guardó en un cajón de su propio despacho. Pilar jamás sabría que aquella carta había llegado. Juan esperaría una respuesta que nunca recibiría. El segundo golpe fue el rumor. Doña Carmen eligió con cuidado a la persona adecuada, la señora Elizondo, cuya lengua era la más activa de toda la sociedad local y cuyo corazón estaba sinceramente convencido de que difundir información era un servicio público. Durante una conversación aparentemente casual en una merienda entre señoras, doña Carmen comentó, con el tono confidencial de quien comparte un dolor familiar, «Me preocupa Pilar entre nosotras», ha desarrollado una admiración por el duque de Beltorn que, me temo, él no corresponde de la manera que ella imagina. Ya sabe cómo ocurre. Las mujeres de nuestra edad, sin perspectivas demasiado claras, a veces confunden la cortesía de un hombre poderoso con algo más. Rezo para que no termine humillándose en público. La señora Elizondo escuchó con la atención de quien ya estaba memorizando cada detalle para reproducirlo más tarde. Y, con la rapidez que doña Carmen había previsto, difundió una versión de la historia, ligeramente modificada, como siempre sucede con los rumores, en al menos una docena de conversaciones durante las 48 horas siguientes. La versión que acabó circulando afirmaba que Pilar Montero estaba obsesionada con el duque de Beltorn y que él solo la toleraba por compasión, debido al trabajo que realizaba en las aldeas. El tercer golpe fue el más frío de todos. Doña Carmen se presentó ante don Antonio con la carta que había interceptado, no con la original. Había preparado una copia y alterado las dos últimas líneas. En la versión que mostró a su marido, el final decía algo muy distinto. «Agradezco la colaboración de la señorita Montero. Le ruego que le comunique que, a partir del próximo mes, el proyecto será administrado directamente por mis administradores», ya que mi agenda no me permitirá mantener reuniones periódicas. «Rodrigo», dijo por costumbre, corrigiéndose enseguida. «Antonio, sabía que esto acabaría ocurriendo. El duque está poniendo fin a su colaboración directa con Pilar. Si se entera de forma brusca, quedará destrozada. Debes prepararla». Don Antonio leyó la carta falsificada con la expresión de quien ve confirmarse un temor que llevaba tiempo intentando negar. «¿Estás segura de que eso es lo que dice?» «Está escrito ahí». Doña Carmen dejó el papel sobre la mesa. «Ojalá me hubiera equivocado, Antonio, pero te dije que todo era una ilusión». Don Antonio permaneció en silencio durante un largo momento. Y después, cargando con el peso de un hombre que se había prometido a sí mismo ser diferente y estaba a punto de volver a fallar, fue a hablar con Pilar. La conversación con su padre tuvo lugar un jueves por la tarde, cuando Pilar regresaba de una visita a las aldeas con el cuaderno lleno de apuntes y el agradable cansancio de un día productivo. Don Antonio la esperaba en la sala. Había en su postura esa cualidad específica que ella había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Los hombros ligeramente encorvados hacia adelante, las manos unidas sobre el regazo y la expresión de alguien que está a punto de decir algo en lo que no quiere creer, pero cree. Pilar, siéntate. Ella se sentó. «He recibido una carta», dijo él, «del despacho ducal». Pilar permaneció muy quieta. «¿Sobre el proyecto?» «Sobre la finalización de la colaboración directa». Don Antonio no la miró mientras hablaba. «El duque está transfiriendo la gestión a los administradores. Las reuniones periódicas contigo se terminarán». El silencio que siguió tenía una textura particular. El silencio de algo que se rompe sin hacer ruido, pero de forma irreversible. «¿Puedo ver la carta?» preguntó Pilar, con una voz que logró mantener serena a fuerza de voluntad. Carmen se quedó con ella. Para los archivos de la familia, Carmen se quedó con ella. Pilar se aferró a esa frase. «¿Y leíste la carta completa?» «Leí lo que era relevante». «Padre». Esperó hasta que él la miró. «¿Leíste la carta completa?» Don Antonio guardó silencio, y en ese silencio, Pilar comprendió con una claridad que dolía cuál era la respuesta, Subió a su habitación, cerró la puerta, no con fuerza. No tenía energía para gestos dramáticos. La cerró con el cuidado de alguien que necesita un espacio contenido para procesar algo demasiado grande para un espacio abierto. Permaneció de pie junto a la ventana durante largo rato. Existía, reconoció, ese tipo particular de dolor que llega no cuando pierdes algo que ya tenías, sino cuando pierdes algo que apenas comenzabas a creer que podrías tener. El dolor de una esperanza destruida es distinto al dolor de una pérdida. Es más frío, más silencioso, más difícil de nombrar porque ni siquiera habías llegado a ponerle nombre a aquello que esperabas. Había comenzado a creer en las conversaciones, en el jardín amurallado que él le había mostrado, en la forma en que la escuchaba, no con la atención de quien espera su turno para hablar, sino con la atención auténtica de alguien que realmente considera lo que está oyendo, en las cartas que nunca llegaron y cuya ausencia ella había atribuido al exceso de trabajo, al calendario, a mil razones que no incluían la posibilidad de que él estuviera alejándose. Y ahora el distanciamiento había llegado de manera oficial, por escrito, comunicado por su propio padre, quien había prometido actuar de otra manera y que, una vez más, había creído en Carmen sin comprobar nada. Pilar permaneció junto a la ventana hasta que cayó la noche. Entonces hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. No lloró. Permaneció con el peso de la situación hasta que éste se volvió real, sólido y perfectamente comprendido. Después fue al escritorio y escribió una carta, no para Juan. Había, decidió, una dignidad a la que se negaba a renunciar, y escribirle a alguien que había puesto fin a la colaboración sería renunciar a esa dignidad. Escribió a la familia Ferraz, en San Benedito, la familia con tres hijos cuyo padre había resultado herido y a la que Juan había prometido ayudar. Les preguntó cómo estaban y les dijo que el trabajo en las aldeas continuaría, independientemente de lo que ocurriera con la colaboración oficial, porque el trabajo era real, independientemente de quién lo viera, porque ella era real, independientemente de quién la eligiera. Dobló la carta, la selló y se fue a dormir. A la mañana siguiente, un mensajero esperaba a la entrada de la casa de los Montero con una carta sellada con el emblema de Beltorn. Estaba dirigida a Pilar, personalmente. Doña Carmen bajaba las escaleras cuando el mensajero llegó, y durante un brevísimo instante hubo en su expresión algo que Pilar, que había llegado a la planta baja al mismo tiempo, reconoció como alarma. «Yo la recibiré», dijo Doña Carmen, extendiendo la mano hacia el mensajero. «La carta está dirigida a la señorita Montero», respondió el mensajero con la firmeza de alguien que había recibido instrucciones precisas. «Debo entregársela directamente a ella». Doña Carmen permaneció inmóvil durante un segundo. Pilar tomó la carta. La carta era larga para los estándares de Juan, que tendía a la concisión. Comenzaba con una pregunta directa. «Hace 10 días te escribí y no recibí respuesta. Te envié 2 preguntas sobre el proyecto y ninguna fue respondida. Quiero saber si estás bien». Continuaba con algo que Pilar leyó 2 veces antes de comprenderlo por completo. «Mi secretario me informó de que hubo una comunicación reciente entre mi madrastra», aquí Pilar advirtió la palabra equivocada, «y comprendió que él había querido escribir tu familia, y mi despacho. No envié ninguna carta sobre la finalización de nuestra colaboración. Cualquier comunicación de ese tipo que haya llegado hasta ti no provino de mí». Y terminaba con la frase más sencilla y al mismo tiempo la más pesada de todas. «Necesito que me digas qué ha sucedido». Pilar permaneció largo rato con la carta entre las manos. Después subió al despacho de don Antonio y llamó a la puerta. «Padre, necesito ver la carta que Carmen te mostró». Don Antonio levantó la vista. «Pilar, padre», utilizó un tono que empleaba muy pocas veces. No el de la hija que pide, sino el de la mujer que exige lo que le pertenece. «La carta que ella te mostró. Ahora». Don Antonio guardó silencio durante un instante. Luego, con la lentitud de alguien que por fin hace lo que debió haber hecho desde el principio, se levantó y se dirigió al despacho de doña Carmen. Pilar permaneció junto a la puerta. Oyó voces, la voz baja de su padre, luego la de Carmen, después silencio, y finalmente el sonido de un cajón al abrirse. Don Antonio regresó con un papel en la mano. No era el original. Pilar comprendió de inmediato que se trataba de una copia. La tinta era ligeramente distinta y los márgenes no coincidían exactamente. Pero había algo más. El cajón de Doña Carmen había estado sin llave y al abrirlo, Don Antonio había visto un sobre con el sello de Valthorn que nunca había sido abierto. Llevó ambas cartas. Pilar leyó la copia falsa. Después abrió el sobre intacto, la carta original de Juan, con las dos líneas finales. Pienso en nuestras conversaciones con más frecuencia de la que el trabajo justificaría estrictamente. Espero que no sea impropio decirte esto. Permaneció largo rato sosteniendo las dos cartas. Don Antonio estaba de pie a su lado con la expresión de alguien que apenas comenzaba a comprender la magnitud de lo que había permitido que sucediera. Ella la falsificó, dijo él con una voz que Pilar nunca antes le había oído, la voz de alguien que había llegado a un límite. Sí, y yo le creí sin comprobar nada. Sí, el silencio entre ambos era distinto de los anteriores. Era el silencio de una frontera que acababa de cruzarse, no de manera dramática, sino definitiva. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó don Antonio. Era la primera vez que le hacía esa pregunta. No qué era lo correcto, ni qué sería lo más prudente, ni qué pensaría Carmen, lo que ella necesitaba. «Necesito ir a Valthorn», respondió Pilar. «Yo te llevaré». En ese momento, doña Carmen apareció en la puerta del pasillo con esa compostura impecable que había permanecido intacta durante décadas. «Antonio, Carmen». Don Antonio la miró y por fin había en él la firmeza que Pilar había esperado durante tantos años. Hicimos algo mal y vamos a corregirlo. Doña Carmen permaneció muy quieta. Yo solo estaba protegiendo. Estabas controlando. La interrumpió don Antonio con una voz baja pero absolutamente clara. Y yo lo permití. No volveré a permitirlo. Pilar salió de la casa de los Montero con las dos cartas en el bolso, la falsa y la verdadera. Y por primera vez en muchos años con su padre caminando a su lado, y juntos partieron hacia Valthorn. Juan la recibió en su despacho con la expresión de alguien que había pasado varios días en un estado de incertidumbre al que no estaba acostumbrado. La incertidumbre no era su estado natural, y había en él una tensión contenida que se disipó ligeramente cuando ella entró. Pilar, Juan. Ella dejó las dos cartas sobre la mesa, la falsa y la original. No dijo nada. Dejó que los documentos hablaran por sí solos. Él leyó ambas, las comparó. Después permaneció en silencio durante un momento, con esa clase de silencio que ella había aprendido a reconocer como el preludio de una decisión firme. «Ella falsificó una carta de mi despacho», dijo. «Sí». «Y además interceptó la carta que te envié». «Sí». «Pilar». La miró con esa atención directa que era su manera de estar completamente presente. ¿Qué sentiste cuando leíste la carta falsa? Ella permaneció un instante con la pregunta. Era una pregunta poco común. No qué hiciste, ni qué piensas, sino qué sentiste. Con Juan, las preguntas sobre los sentimientos tenían la misma importancia que las preguntas sobre los hechos. Lo creí, respondió por fin con la misma honestidad con la que él siempre había recibido la suya. Durante toda una noche, creí que lo había perdido todo. Hizo una pausa. Y entonces comprendí que había algo que perder. Eso significa que había construido algo real, sin darme cuenta por completo de que lo estaba construyendo. Juan guardó silencio unos instantes. Yo también, dijo. Construí algo sin llegar a nombrar del todo lo que era. Hizo otra pausa. Quiero ponerle nombre ahora, si me lo permites. Puedes hacerlo. Me importas, dijo él con esa precisión directa, que era su manera de expresar las cosas verdaderamente importantes. No solo por el trabajo. Me importa la persona que eres. La forma en que piensas, lo que eliges hacer cuando nadie te está mirando, la honestidad con la que existes en el mundo. Hizo una pausa. Quiero construir algo a partir de eso, si tú también lo deseas. El despacho permanecía en silencio. Don Antonio se había quedado junto a la entrada por decisión propia. Había comprendido que había cosas que su hija necesitaba hacer sola. Pilar miró a Juan durante un largo momento. «Hay algo que debes saber», dijo. «Mi familia seguirá siendo complicada. Mi madrastra seguirá intentando controlar lo que no puede controlar. Mi padre seguirá siendo el hombre que es. Mejor de lo que fue, pero todavía aprendiendo. Mis hermanas están en medio de algo que aún no han terminado de comprender. Lo sé. Aún así. Él la miró. No vienes sola. Lo sé. Y no estoy pidiendo una versión de ti sin la historia que llevas contigo. Te estoy pidiendo a ti. Con todo. Había en ese con todo una generosidad que Pilar dejó asentarse durante un instante, permitiendo que se volviera real antes de responder. «Entonces sí», dijo. «Con todo». El segundo sábado de marzo llegó con un cielo de un azul demasiado hermoso para el estado interior de Pilar, que había dormido mal y despertado con esa claridad particular del cansancio que paradójicamente ordena los pensamientos. Llevaba puesto el vestido azul sencillo. El verde había sido manchado deliberadamente por Doña Carmen. Pilar lo había descubierto cuando Don Antonio la enfrentó. Doña Carmen lo había admitido con la frialdad de quien cree que el fin justifica los medios. Era una confesión que había llegado demasiado tarde para el vestido, pero lo bastante pronto para que Don Antonio comprendiera, por fin y por completo, lo que había permitido que ocurriera en su propia casa. Pilar eligió el vestido azul porque había decidido que lo que ella era no dependía del vestido que llevara. El Palacio Ferreira estaba colmado de toda la grandiosidad que Doña Carmen había pasado meses construyendo. Era innegablemente hermoso. También era innegablemente un lugar concebido para ser visto, que es algo muy distinto de ser sentido. Valeria y Sofía estaban radiantes junto a sus prometidos, y había en ellas, advirtió Pilar, algo diferente de las últimas semanas, menos de la competencia calculada que habían cultivado durante meses y más del nerviosismo auténtico de dos personas a punto de casarse. Los grandes acontecimientos tienen esa capacidad de borrar lo superfluo. Pilar se sentó en una mesa lateral y conversó con la señora que estaba a su lado con un interés sincero. La ceremonia terminó. Comenzó el banquete, y entonces, unos 40 minutos después, la atmósfera del salón cambió. Pilar lo sintió antes de verlo. El duque de Vailthorn había llegado. Doña Carmen se dirigió hacia él en menos de 20 segundos, con la sonrisa recalibrada de una mujer que había perdido una batalla, pero que aún no había decidido que hubiera perdido la guerra. Su gracia, qué honor tan inesperado. Doña Carmen, el saludo fue correcto, cortés y muy breve. Mis felicitaciones por la boda de sus hijas. Me gustaría que conociera a las novias. Estoy segura de que se sentirán muy honradas. Se lo agradezco. Juan recorrió el salón con esa atención que no necesitaba gestos teatrales para hacerse notar. Pero antes hay algo que debo hacer. Comenzó a caminar por el salón. Y el salón lo siguió con la mirada. Llegó hasta la mesa lateral. Pilar se había puesto de pie al verlo acercarse. No por protocolo, sino porque permanecer sentada en aquel momento habría sido una forma de esconderse, y ella había decidido dejar de esconderse. «Pilar», dijo él, «su nombre, sin títulos, sin distancia, con el peso de todas las conversaciones que habían compartido y de todas las que aún les esperaban. Juan». El salón quedó envuelto en ese silencio particular que surge cuando todos comprenden que están presenciando algo verdadero. Él tomó su mano. La misma mano que había cargado sacos, plantado jardines y escrito informes que nadie había pedido, pero que necesitaban existir. La sostuvo con la firmeza de alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. «Esta mañana», dijo con una voz lo bastante clara para que todo el salón pudiera oírlo, «hablé con Don Antonio. Le pedí su bendición para solicitar tu mano». El salón asimiló aquellas palabras. Doña Carmen se encontraba a pocos metros con una expresión que Pilar jamás le había visto. No era la compostura calculada ni la sonrisa estratégica. Era algo más crudo, el rostro de una mujer que había movido cada pieza con precisión y acababa de descubrir que el tablero era mucho más grande de lo que había imaginado. Desde la mesa principal, los ojos de don Antonio brillaban. No eran lágrimas de alegría exhibida, sino el brillo inconfundible de un hombre que veía a su hija recibir aquello que él no había sabido proteger y que, aunque había llegado tarde, al fin había llegado. Valeria tenía una mano sobre la boca. Sofía, que había pasado meses difundiendo la historia de la pobre Pilar obsesionada, mostraba la expresión de los muy jóvenes cuando el mundo desmiente una historia que creían verdadera. «Don Antonio me dijo que la decisión era tuya», continuó Juan, mirándola con esa atención que Pilar había aprendido a reconocer como la forma más sincera de ser de él. «Así que te lo pregunto a ti, Pilar. Aquí, en ese aquí cabía todo lo que el salón entero comprendió». Él había elegido hacer la pregunta allí, no en privado, no en un momento que luego pudiera ser manipulado, reinterpretado o destruido por una carta falsa o por un rumor cuidadosamente difundido. Allí, delante de todos los que habían sido testigos de la historia que se había construido sobre quién era Pilar y sobre lo que merecía, incluidas las personas que habían construido esa historia. Pilar lo miró. Después recorrió el salón con la vista, a don Antonio, que por fin estaba verdaderamente presente, a Valeria y Sofía, que trataban de asimilar algo que cambiaría para siempre la manera en que habían visto a la hermana que tanto habían subestimado, y a doña Carmen completamente inmóvil bajo el peso de una derrota que ella misma había forjado con sus propios excesos. Luego volvió a mirar a Juan. «Sí», respondió. «Sencillo, directo, verdadero». El salón volvió a respirar. Y Pilar Montero, con el vestido azul más sencillo de todo el Palazzo Ferreira, el vestido que había sido elegido para que pasara desapercibida, sostuvo la mano del duque de Veltorn y sintió, por primera vez en muchos años, que ocupaba exactamente el lugar que siempre le había pertenecido. Claro, segue a traducción para o español, mantendo o estilo literario, o tome emocional y a fluidez da narrativa. La boda se celebró en mayo, en el jardín amurallado de Veltorn, con las lilas en plena floración. Era un jardín que había permanecido abandonado durante años tras la muerte de la madre de Juan y que Pilar había devuelto a la vida con la atención paciente de quien comprende que algunas cosas necesitan tiempo para volver a estar completas. Los antiguos rosales habían florecido. La fuente de piedra había sido restaurada y volvía a murmurar con un sonido que, según Juan, no había escuchado desde su infancia. La ceremonia fue íntima, por decisión de Pilar, quien le había dicho a Juan que prefería una boda verdadera antes que un acontecimiento social. Juan estuvo de acuerdo de inmediato, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Don Antonio lloró como no lo hacía en público desde hacía décadas. Antes de la ceremonia abrazó a Pilar y le dijo: «Merecías mucho más de lo que fui capaz de darte». Era la confesión más sincera de un hombre que había amado, pero sin el valor suficiente para sostener ese amor frente al mundo. «Ahora me lo estás dando», respondió Pilar. «Y eso también cuenta». Doña Carmen asistió con la dignidad contenida de una mujer que aún intentaba comprender la distancia entre lo que había planeado y lo que finalmente había sucedido. Saludó a Pilar con una cortesía distinta de la frialdad habitual. Paradójicamente, se parecía más al respeto que la realidad la había obligado a sentir, allí donde antes solo había existido el deseo de controlar. Antes de la ceremonia, se acercó a Pilar cuando ambas estaban solas. «Necesito decirte algo». Pilar esperó. «Creí», dijo doña Carmen haciendo un esfuerzo visible, como si admitir un error fuera un trabajo físico que estaba protegiendo a la familia. «Pensé que impedir que te hicieras ilusiones era una forma de cuidarte». Guardó silencio unos segundos. «Pero destruí una carta que no me pertenecía. Difundí una mentira que pudo haberlo arruinado todo». Otra pausa. «Eso no fue protección. Fue miedo disfrazado de protección». Pilar reflexionó sobre aquellas palabras. «Había aprendido que existe una diferencia entre perdonar y olvidar, y también entre perdonar y permitir que el daño vuelva a repetirse». «Escucho lo que estás diciendo», respondió con serenidad. pero también necesito que entiendas que el daño fue real, no solo para mí, para toda esta familia. Hizo una breve pausa. Aún así, también escucho que ahora estás intentando decir la verdad. Y eso importa. Doña Carmen asintió una sola vez, con los ojos más húmedos de lo que probablemente habría deseado. Por el momento era suficiente. Valeria abrazó a Pilar con toda el alma una de las noches previas a la boda. No fue un abrazo de compromiso, sino el abrazo de alguien que estaba pidiendo perdón de una manera para la que todavía no encontraba todas las palabras. «Hablé mal de ti», confesó. «Difundí que estabas obsesionada, que el duque solo te soportaba. Sabía que no era verdad, y aún así lo hice porque tenía envidia y miedo de que consiguieras algo que yo nunca había logrado». Era una sinceridad que Pilar no esperaba. «Me lo estás diciendo ahora». «Porque mereces saberlo, y porque no quiero seguir siendo la persona que fui». «Nadie es la misma persona toda la vida», respondió Pilar. «Lo importante es qué haces cuando descubres quién has sido». Sofía necesitó más tiempo. Pilar había aprendido a respetar los distintos ritmos de las personas, pero durante la celebración posterior a la ceremonia, se acercó y dijo simplemente, «Estaba equivocada contigo, con lo que eras capaz de alcanzar». «Lo sé», respondió Pilar, «pero puedes cambiar eso a partir de ahora. El ahora era lo único que existía, y el ahora era real». Durante las semanas siguientes a la boda, Pilar construyó en Veldhorn la vida que tantas veces había imaginado en el jardín de los Montero, en aquellas noches en las que el futuro parecía completamente cerrado. El proyecto comunitario se extendió a 8 aldeas. El sistema de planificación fue adoptado por 2 condados vecinos. La familia Ferraz logró establecerse definitivamente. Los niños asistían a la escuela y el padre desempeñaba un trabajo compatible con su movilidad. El jardín amurallado florecía. Una tarde de junio, Juan llegó con un volumen encuadernado mientras Pilar trabajaba entre los rosales. «Quieren atribuir oficialmente la autoría del sistema», dijo. «Con un nombre. Que se lo atribuyan al proyecto. Pilar. Juan». Él la miró con aquella expresión ligeramente irónica que ella había aprendido a amar precisamente porque era completamente sincera. «Tienes una extraordinaria incapacidad para aceptar el mérito de lo que construyes. Prefiero que el trabajo hable por sí solo». «El trabajo habla, pero el nombre también importa, especialmente cuando se trata del nombre de una mujer que creó todo esto mientras cargaba con el peso de una familia que intentaba destruir exactamente aquello que estaba construyendo». Pilar guardó silencio. Comprendió que existía una diferencia entre la verdadera humildad y la humildad aprendida como mecanismo de supervivencia, la de quien evita ocupar espacio porque ha aprendido que ocuparlo siempre trae problemas. Esa segunda forma de humildad había sido su armadura durante años, pero las armaduras dejan de ser necesarias cuando uno está a salvo, y ella, por fin, lo estaba. «De acuerdo», dijo al fin. «Pon mi nombre». Juan sonrió. Era su sonrisa verdadera, la más hermosa precisamente, porque era completamente suya. Pilar volvió al jardín con la tranquila certeza de quien sabe que la tierra bajo sus pies le pertenece de verdad. No por herencia, no por tolerancia, no por haber sido lo bastante útil para que la dejaran quedarse, sino porque había construido con sus propias manos, con el tiempo necesario y junto a alguien que la veía por completo, una vida que le pertenecía únicamente a ella. Los viejos rosales se mecían con el viento de junio. La fuente seguía murmurando. Y Pilar Montero Castermark, duquesa de Veldhorn, la solterona, la intrusa, la que había quedado atrás, la mujer de la que todos decían que nadie pediría jamás en matrimonio, permaneció de pie en el jardín y comprendió que, al final, existía una justicia mucho más satisfactoria que la venganza. Ser, completa, pública e irrevocablemente, ella misma. Y eso había sido suficiente. Más que suficiente.